El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Jacob, Ismael, Esaú y Amalek. Este sermón fue dado por Michael Hayes el 28 de septiembre del 2010 durante la fiesta de Tabernáculos. Hoy vamos a dar un breve vistazo a la historia de dos hombres cuyos orígenes están en el libro de Génesis. Dos hombres que tienen tres cosas en común que nadie más tuvo en común. Primero, cada uno de ellos tuvo 12 hijos. 12 es el número de comienzo. Ellos comenzaron una nación, cada uno de ellos. Cada uno fue nombrado por Dios. Dios le dio sus nombres. Y tercero, el nombre de Dios hace parte de sus nombres. Ahora, a otros también Dios le dio sus nombres. Por ejemplo, a Isaac, que se diría Yishak, que significa reír, porque Abraham y Sara se reían de la posibilidad que una pareja vieja tuviera un hijo. Juan el Bautista, el ángel Gabriel a nombre de Dios lo llamó Juan, pero nadie más tenía esas características. Vamos a estar un poco desarticulados, porque la información se inicia en Génesis, luego avanzamos, luego tenemos que volver un poquito, entonces puedo ir de un punto a otro punto y luego volver de nuevo para terminar el primer punto, porque así es como es presentada la información. Entonces será un poquito de zigzag y me disculpo anticipadamente, no sé cómo más hacerlo. Bueno, sabemos la historia original. Dios llamó a Abraham de la tierra de los caldeos, Ur. Luego fueron al norte, a Harán. Luego a la tierra de Canaán. Hambre había en la tierra, entonces bajaron a Egipto. Por supuesto, Sara era muy hermosa. Ustedes saben la historia. Abraham dijo, Sarai, mira, ellos son capaces de matarme. Entonces tan solo di que eres mi hermana. Bien, esto terminó bien, salió todo bien, porque Abraham fue muy bien recibido, dado al hecho que Dios hizo que Faraón hiciera. Faraón averiguó esto e hizo lo correcto. Mientras tanto en Egipto, Abraham fue bien recibido y muy respetado. De hecho, Josefo nos dice que él enseñó astronomía a los egipcios, les enseñó partes de la física, les enseñó las matemáticas. Parece que Babilonia era más avanzada en esas áreas que los egipcios. En algún lugar, a lo largo de la línea, Faraón estuvo tan impresionado que él organizó para tener una de las mujeres nobles de Egipto, una mujer llamada Agar. Agar no era una NN, ella era conocida, ella era descendiente de la realeza egipcia, y Faraón se la dio a Abraham, en realidad a Sarai, como una sierva. Entonces dejaron Egipto, y vamos a tomar la historia en Génesis 16. Vayamos pues al libro de Génesis, capítulo 16, y vamos a comenzar a leer en el verso 1. Génesis, capítulo 16, en el verso 1, dice así: Sarai, esposa de Abraham, no le daba ningún hijo, y ella tenía una esclava, una egipcia, y su nombre era Agar. Y Sarai dijo a Abraham, he aquí ahora, el Señor me ha impedido de dar a luz, te ruego, ve, entra mi sierva, pueda ser que pueda obtener hijos por ella. Y Abraham escuchó las palabras de Sarai. Entonces Agar llega a estar embarazada. Sigamos en el verso 4. Y él entró a Agar, y ella concibió. Y cuando Agar vio que había concebido, ella miró a su señora con desprecio. Esto tiene que ver con cosas de mujeres. Entiendan, Nunca he estado embarazado y no creo que vaya a estar embarazado. Nunca. Entonces, no sé lo que es para las mujeres estar embarazadas. ¿Recuerdan a Lea y Raquel? Estaba prácticamente la una en la garganta de la otra. En un momento Raquel le dijo a Jacob: "Dame hijos y muero". Entonces Agar está embarazada. Luego de pronto ella estaba engreída porque está embarazada del hijo de su maestro, el señor del señorío, la cabeza de la tribu. Y trataba a Sarai con desprecio. Entonces, en el verso 5, Sarai dice: "Leámoslo". Y Sarai dijo a Abraham: "Mi agravio sea sobre ti. He dado mi sierva en tu seno, y cuando ella vio que había concebido, fui despreciada en sus ojos. El Señor juzgue entre tú y yo". Pero Abraham dijo a Sarai: "He aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella como te agrade". "No quiero tener parte de eso, trata con ella como quieras, por favor, déjame salir de eso". Lea entre líneas, eso fue lo que Abraham estaba diciendo realmente. Sigamos leyendo. Y Sarai trataba duramente con ella. Esta palabra, duramente, puede significar aflicción. Ella la afligió, la oprimía. Entonces Agar, siendo algo delgada, dice: "No puedo con esto". Leamos. Y ella huyó de su presencia. Entonces se fue. Continuemos. Y el ángel del Señor la encontró. Pasemos al verso 8. Y él dijo: "La famosa pregunta que a través de los siglos muchos de nosotros hemos sido preguntados". Leamos. "Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas?". Y ella dijo: "Huyo de la presencia de mi señora Sarai". Ella no puede responder a dónde va porque no lo sabe. Tan solo quiere escapar de Sarai. Continuemos. Y el ángel del Señor le dijo: "Vuelve a tu señora y sométete a sus manos". Y el ángel del Señor le dijo: "Multiplicaré tu simiente excesivamente, para que ellos no sean contados a causa de la multitud". Y el ángel del Señor le dijo: "He aquí, tú estás con hijo y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción". Ahora, antes de que entremos a ver a Ismael, esa palabra para aflicción, el ángel dice: "El Señor escuchó la aflicción". Rápidamente, esto nos recuerda a Éxodo 3:7, que dice: "Y el Señor dijo: Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo". Esta es la misma palabra aflicción, opresión. Aquí Dios ve esto porque estaban en esclavitud, estaban siendo golpeados con látigos. Pero en Génesis 16:11 dice: "El Señor ha escuchado". Entonces, estas no eran simplemente palabras con las que Sarai estaba tratando. Sarai estaba usando tal vez algún lenguaje ofensivo, pero eso es todo. Note el resto de esto. Esto es un juego de palabras y nunca tendrá esto en el español. He leído esto, no sé, 50 o 100 veces en mi vida, pero nunca me molesté por leerlo en el hebreo. Ismael debería pronunciarse como Ishmoal en hebreo. El sonido del yish, el ish, es para tercera persona singular masculino, tiempo futuro. Entonces, esto dice que él hará algo. Ish, él hará algo. No dice qué hará. No dice quién lo está haciendo, pero lo hará. El resto de la palabra en Ishmoal, Shamea, es escuchar. Por tanto, nos está diciendo, él escuchará. ¿Quién escuchará? La última parte de la palabra, él. Él es el poderoso. Es de él, Eloa, Elohim, El Shaddai. Entonces nos está diciendo, Dios escuchará. Ishmael es Dios escuchará. En hebreo sería Ishmael. Dios escuchará. El ángel dijo, porque el Señor ha escuchado. Llamaremos su nombre, Dios escuchará. Ishmael. Porque Dios ha escuchado. ¿Ven el juego de palabras? Y encontrará esto a través del Antiguo Testamento. Dios hizo esto muchas veces. Esto significa que Ismael será escuchado por Dios y no tiene que hacer nada. Dios ha prometido escuchar a Ishmael, incluso si Ishmael no obedece completamente a Dios. Dios no prometió eso a Israel. Eso es condicional para ellos, pero Dios lo prometió a Ismael, y eso es importante. Leamos, sigamos en el verso 12. Y será un hombre salvaje, o un asno salvaje de hombre. No usaremos la otra palabra. Sigamos. Su mano será contra todo hombre, y toda mano de hombre contra él. Esto es cierto. Mire el mundo árabe. No pueden estar juntos realmente en nada, excepto por su odio a Israel. Pero más que eso, siempre han estado peleando el uno contra el otro. Entonces, esa es la historia en Génesis 16. Vayamos ahora a Génesis 17. Aquí es donde Dios le está diciendo a Abraham, tendrás un hijo. Pero antes que entremos a eso, tenemos el pacto de la circuncisión. Allá en Génesis 17, en el verso 23, leámoslo. Génesis capítulo 17, en el verso 23. Dice así. Y Abraham tomó a su hijo Ismael, y todo lo que fue nacido en su casa, y todo lo que fue comprado con su plata, todo varón entre los hombres de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de sus prepucios. Pero lo interesante es, ¿quién circuncidó a Abraham? ¿Quién circuncidó a Ismael? Usted pensaría que Abraham probablemente lo hizo a todos. Tal vez lo hizo, pero no se nos dice. De acuerdo a la tradición, Ismael tomó la iniciativa y se circuncidó a sí mismo. Si es así, eso mostraría la determinación fuerte de Ismael y su capacidad para infligir dolor. Mire la historia de los pueblos árabes, y ellos han sufrido mucho dolor. No estoy diciendo dogmáticamente que sea así, pero se ajusta al carácter de Ismael. Nuevamente, vamos a ver un juego de palabras aquí. Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Leamos, verso 17. Y Abraham cayó sobre su cara y rió. Esto es Sashak. Por eso es que Isaac fue llamado Itzashak. Y Abraham cayó sobre su cara y rió. Esto es Sashak. Abraham rió. Puede leer en Génesis 21 donde Sara rió. Dios dice, ¿por qué se rió Sara? Sara dijo, no me reí. Dios dijo, oh sí, lo hiciste. Lo llamarás Itzashak. Dios reirá. Él reirá. Entonces tenemos, para Isaac, en hebreo sería Itzashak, que significa Dios reirá. Dios tiene formas de llamar a la gente. En verdad las tiene. Sigamos leyendo. Y Abraham dijo a Dios: Oh, que Ismael pueda vivir delante de ti, porque él no puede imaginar cómo un hombre viejo va a tener un hijo. Sigamos. Y Dios dijo: Sara, tu esposa, ciertamente te dará a luz un hijo, y tú llamarás su nombre Isaac, Itzashak, que significa reír. Y yo estableceré mi pacto con él. Más adelante dice: Y en cuanto a Ismael, te he escuchado. Nuevamente, está allí. Dios escuchará. Te he escuchado. Nuevamente tenemos un juego de palabras. Sigamos leyendo. He aquí, lo bendeciré y lo haré fructífero. Lo escucharé. Piense ahora en cierta forma cuán especial fue Abraham para Dios. Porque él es tu hijo y te respeto y te amo mucho. Lo escucharé a él. Dios no está diciendo específicamente esto, pero usted ve la implicación de lo que Dios está diciendo. Mira, no te pedí que tomaras a Agar, no te dije que lo hicieras, tú lo hiciste. Pero porque lo hiciste y eres mi amado, lo escucharé a él. Pero leamos, pero estableceré mi pacto con Isaac, a quien Sara te dará a luz. En este punto particular vamos a avanzar. Tiene la circuncisión en Génesis 21. Tomaremos aquí la historia. El Señor visitó a Sara. Ella concibió y Abraham llamó el nombre de su hijo Isaac. Abraham circuncidó a su hijo. ¿Habríamos creído que eso pasaría? Vayamos a Génesis 21 y vamos a leer en el verso 8. Génesis 21 en el verso 8. Dice así: Y el niño creció y fue destetado. Ahora, en hebreo destetado es gamal, lo que significa que camello, como el camello que se monta en el desierto. Isaac fue lo que diríamos camellado. Bueno, la palabra hebrea gamal da un sentido de movimiento, de dirección, de separación. Esto no nos dice qué edad tenía Isaac, pero nos dice la condición en la que Isaac estaba. En otras palabras, él tenía la suficiente edad, tal vez un año, 2 años, 3 años o 3 años y medio, que no era más totalmente dependiente de su madre. Él podía caminar por sí mismo, podía correr alrededor, podía reír. No nos dice exactamente cuándo. Entonces, Isaac fue camellado. Sigamos leyendo. Y Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, a quien ella le había dado a luz a Abraham, burlándose. ¿Qué significa este burlándose? No se nos dice exactamente. Vamos al verso 6. Y Sara dijo: Dios me ha hecho reír. Itzashak. La palabra burlándose es mitzashak. Es la misma raíz de la palabra allá en Génesis 21. Vayamos ahora a Génesis 26, al verso 8. Esto es donde Isaac y Rebeca están con Abimelech. Génesis 26 en el verso 8. Dice así: Y cuando él había estado allí un tiempo largo, sucedió que Abimelech, rey de los filisteos, estaba observando una ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca, su esposa. La palabra acariciando es mitzeshok. ¿Qué estaba haciendo Ismael? ¿Qué quiere decir que él estaba mitzeshokando? Vayamos a Éxodo 32. Estamos gastando un poquito de tiempo en esta palabra porque le dará una idea del carácter de Ismael. Aquí es donde Moisés había estado en el monte Sinaí por 40 días y el pueblo estaba allá abajo diciendo, no sabemos lo que le ha pasado. Estaba Aarón, el becerro de oro. ¿Qué encontramos? Vayamos allá. Éxodo capítulo 32. Y vamos a leer en el verso 6. Éxodo capítulo 32. En el verso 6. Dice así. Y se levantaron temprano la siguiente mañana, y ofrecieron ofrendas quemadas y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Esta palabra es mitzechok. ¿Qué estaban haciendo? ¿Bailando indecentemente? Hay una connotación sexual con esto. Un verso final. Y esto va atrás a Lot, en Génesis 19:14. Usted recuerda la historia. Abraham hablaba con Dios, quien decía, si puedo encontrar 10 personas, no la destruiré. Los ángeles fueron a Sodoma y todo lo que encontraron fue a Lot y sus hijas. Lot trató de detener a sus yernos, pero mire la última frase en Génesis 19, en el verso 14. Leámosla, la última frase. Pero para sus yernos, él parecía estar bromeando. Bromeando es mitzechok. Entonces, ¿qué significa mitzechok? Significa tomar cosas a la ligera, poner connotación sexual a las cosas. Ser muy secular, muy profano, vulgar. Es como el lenguaje rapero. Si usted los escucha, piense en Eminem. Piense de alguno de esos raperos y en el lenguaje que usan. Nada es sagrado, nada es honorable, nada es decente. Todo es mal hablado. Entonces, eso fue lo que Sarai escuchó de Ismael. Así que Sarai escuchó esto y dijo: eso es todo, ya he tenido suficiente. Volvamos allá, volvamos otra vez a Génesis 21. Y vamos a leer entonces en el verso 10. Génesis 21, en el verso 10, dice así. Y ella le dijo a Abraham, expulsa esta sierva y su hijo, porque el hijo de esta sierva no será heredero con mi hijo, con Isaac. Y la cosa fue muy grave a la vista de Abraham a causa de su hijo. Y Dios le dijo a Abraham, no sea esto grave en tu vista a causa del niño y a causa de tu sierva. En todo lo que Sara te ha dicho, escucha sus palabras. O en otras traducciones, y sé que las esposas aman este verso, escucha la voz de tu esposa. Sigamos. Escucha sus palabras, las de Sara, porque en Isaac tu simiente será llamada, y también haré una nación del hijo de la sierva, porque él es tu simiente. Y Abraham se levantó temprano en la mañana y tomó pan y un odre de agua, y se marcharon. El agua se había acabado, estaban sedientos. Y en el verso 16, leámoslo, dice así. Y fue y se sentó frente a él bien lejos, cerca de un tiro de flecha. Discutamos inmediatamente esto acerca de un tiro de flecha. Veamos el verso 20. Y Dios estaba con el niño, y él creció, y vivió en el lugar desolado, y llegó a ser un arquero. ¿Cómo describe usted a la gente? Incluso Nimrod no fue llamado un arquero. Nimrod fue llamado un cazador, un poderoso cazador, con arco y flecha. Pero Ismael es llamado un arquero, tiro de flecha. ¿Por qué no dice, oh, él estaba a 100 yardas lejos? Él estaba un poquito lejos. ¿Qué es esto de tiro de flecha? Eso es de violencia, de militarismo. ¿Alguien recuerda la película Lawrence de Arabia. ¿Alguna vez la vio? Película fascinante. Bueno, si recuerda, en Lawrence de Arabia, cuando todos los jefes árabes reunidos en sus largas túnicas, ¿qué decoración tenían en esas túnicas? Dagas. ¿Quién hace eso? La gente militar, a través de los siglos, tienen una espada ceremonial. Pero esto era por un sentido de autoridad, no para usarla realmente, aunque en batalla ellos podían usarla. ¿Recuerdan a Yasser Arafat? En 1974 fue a las Naciones Unidas con un arma. ¿Quién hace eso? Ismael lo hace. ¿Y qué de los matrimonios árabes que disparan AK-47? Los matrimonios griegos son matrimonios magníficos, pero no disparan armas. Los matrimonios judíos son grandiosos, pero no disparan armas. ¿Quién hace eso? Ismael hace eso. Eso es tan solo militarismo. Esto es Ismael. No puede evadir esto. Dios dijo que esa es la forma que iba a ser. Esto no es una condenación. Tan solo estoy diciendo, sí, Dios es correcto. De todos modos, en el verso 16, leamos. Y fue y se sentó frente a él bien lejos, cerca de un tiro de flecha, porque dijo, no vea la muerte del niño. Y se sentó frente a él, y levantó su voz y lloró. Y Dios escuchó la voz del niño. No dice que él escuchó a Agar, dice que él escuchó la voz del niño, del muchacho. Sigamos. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo, ¿qué te aqueja, Agar? No temas, porque Dios ha escuchado la voz del niño donde él está. ¿Por qué escuchó Dios la voz de Ismael? Dios le prometió a Abraham que lo haría. ¿Cómo podría ser Dios, un Dios recto, un Dios verdadero, un Dios fiel, si él no escuchara la voz de Ismael? Y ese es el punto que estoy cruzando. Aunque Ismael era algo grosero, no importaba. Él era hijo de Abraham. Él amaba a Abraham y él iba a ser verdadero a su palabra y escuchar. Recuerde, Dios escuchará. Entonces Dios estaba con el niño. Él llegó a ser un arquero y vivía en el lugar desolado. Entonces tenemos ahora la historia de Ismael a partir de este punto particular. Quiero darle ahora tres escrituras. Deuteronomio 17:12. Deuteronomio 18:19. Y Deuteronomio 21:18. Ayer Fred indicó acerca de Dios ocultando cosas y los reyes tratando de averiguarlas. En hebreo, si alguna vez ha visto una Biblia en hebreo, eso es tan solo una masa de letras. No hay puntos, ni comas, ni espacios. ¿Cómo sabría usted siquiera dónde empezar y dónde terminar? Bien, tan solo debe saberlo. Si usted fuera a mirar aquellos tres versos que mencioné, encontrará las palabras no escucha, no escuchará. Y si pone un espacio entre el comienzo de no escuchará y el final de esta, ¿cuál es el nombre allí? Ismael, oculto en esos versos. En esencia, Dios está diciendo, Ismael no va a escuchar a nadie. Y él no escucha a cualquiera. Y me gustaría tener a Fred dándonos el sermón, el gobierno mundial venidero. ¿Cómo este gobierno mundial nunca va a traer a Ismael abajo? Porque ellos no escuchan a nadie. Ellos harán lo que harán. Estoy seguro que va a haber alguna forma en la cual este gobierno mundial va a hacerlo, pero no estoy seguro cómo. ¿Quién sabe cómo exactamente? Pero estoy seguro que él podría explicarnos algo de esto. Pero este es Ismael. Vean a los musulmanes hoy. La siguiente parte de esto es Ismael y los hijos. Hablé acerca de la violencia, hablé acerca de Dios escuchando. Ahora echemos un vistazo de Israel por un minuto. Estamos gastando más de nuestro tiempo en Ismael. ¿Qué es Yisrael? Yisrael. Nuevamente el sonido Yis. Significa él hará algo. Bueno, ¿qué hará? ¿Quién va a hacerlo? Luego sigue la S y la R. No hay vocales en hebreo, tan solo consonantes. Y esto es reinará. ¿Quién reinará? Él, el poderoso, Dios reinará. Y eso es lo que significa entonces Israel. O en hebreo sería Yisrael. Significa Dios reinará. Entonces Dios va a reinar sobre Israel y Él va a reinar al mundo a través de Israel. Todo está envuelto en el mismo nombre, en Yisrael. Pero Dios no promete escuchar a Israel automáticamente. Él prometió escuchar a Ismael, pero no a Israel. Y hay una razón para eso. Porque Ismael, ¿recuerdan? Dios dijo, lo haré una gran nación, pero mi pacto es con Isaac, Israel. Y hay una responsabilidad que Israel tiene que ser escuchado por Dios. Ismael, quien ora a Dios cuando Israel no. Dios escuchará a Ismael y las oraciones de Ismael derrotarán a Israel. Pero recuerde a Salomón en Segunda de Crónicas y en Primera de Reyes, su gran oración, la dedicación del templo, de la cual escuchamos. ¿Qué dijo Salomón? Cuando tu pueblo invoque tu nombre, escúchalos. Lea esas secciones allá en Segunda de Crónicas, capítulo 6, del 17 al 42, y en Primera de Reyes, capítulo 8, del 28 al 52. Léalas. Y nuevamente, cuando tu pueblo invoque tu nombre, escúchalos. Dios lo hará. Dios escuchará a su pueblo cuando lo invoquen. Entonces, es condicional. Y cuando Israel invoque a Dios, entonces la oración de Israel derrotará las oraciones de Ismael. Ismael creyó en oración. ¿Por qué supone usted que en el Islam oran 5 veces al día? Eso es fascinante. ¿Sabía usted que el monte del templo en Jerusalén está dentro de Israel, pero sin embargo la autoridad de ese monte del templo está en las manos de islámicos? Ellos controlan ese monte del templo y no los judíos. Ningún cristiano puede traer una Biblia, ni crucifijo, ni estrella de David o cualquier cosa. No puede hacerlo. Ellos tienen a ciertos individuos que caminan alrededor y si ven moviendo sus labios y piensan que es una oración silenciosa, lo interrumpirán. No permitirán que ore en el monte del templo, porque ellos creen tanto en la oración que temen que Dios sea tan solo capaz de derrocarlos. Así de fuerte es como creen en la oración. Algo que clama el Islam es que Dios ha dado el mundo al Islam, a los musulmanes. Entonces ellos pueden orar en cualquier lugar que escojan. La frase mezquita en zona cero, ¿le hace sonar una campana de alerta a alguien? ¿Por qué cree que la quieren? Para orar, para glorificar a Alá, por darles la victoria en el Trade Center. No hay duda al respecto. Esta es la historia y este es el patrón de Ismael. Ahora, vamos a echar un vistazo a una unión impía entre Esaú, un particular Amalek, y este Ismael. Y esto significa problemas para Israel. Vamos a echar un vistazo de eso. Primero vayamos a Génesis 27. Y tenemos la historia de Isaac bendiciendo, y luego sale Esaú. Él bendijo a Jacob en vez de a Esaú. Y Esaú estaba furioso y odió a su hermano. Vayamos entonces, Génesis capítulo 27. Y vamos a leer en el verso 41. Génesis capítulo 27, en el verso 41. Dice así: Y Esaú odió a Jacob a causa de la bendición con la cual su padre lo había bendecido. Y Esaú dijo en su corazón: Los días de luto por mi padre están a la mano. Entonces mataré a mi hermano Jacob. Esto está todavía allí. Aunque Esaú hizo las paces con Jacob, los descendientes no. Simplemente no lo han hecho. Ve a Génesis 28. Y como ve, estamos algo desarticulados, yendo para adelante y para atrás. Pero tenemos para conseguir la estructura, para recoger la información. Veamos entonces en Génesis capítulo 28 y vamos a leer en el verso 8. Génesis 28, en el verso 8, dice así: Cuando Esaú vio que las hijas de Canaán no le agradaban a Isaac su padre, y nunca le agradaron, Esaú fue a Ismael y tomó a Mahalat, la hija de Ismael, hijo de Abraham, la hermana de Nebajot, además de sus otras esposas. Entonces, aquí tiene la unión de Ismael y Esaú, y esto va a causar estragos a Israel, una alianza impía. Esto es aquí una alianza en matrimonio. Cuando enlaza a Ismael y Amalek, ¿cuál es el resultado? Al Qaeda, Hamas, Fatah, Hezbollah, todos ellos odian a Israel. Ahora vamos a echar un vistazo de Amalek. Vayamos a Génesis capítulo 36, en el verso 12. Vamos a ver esto que habla sobre las generaciones de Esaú. Génesis 36, en el verso 12, dice: Y Tipna fue concubina para Elifaz, hijo de Esaú, y ella dio a luz a Elifaz a Amalek. Y Dios dice que él tendrá guerra con Amalek. Ustedes saben, en Éxodo 17, Amalek golpea a Israel por la retaguardia. Ustedes saben eso. Note lo que Dios le dijo a Israel en Deuteronomio 25, en el verso 17, acerca de Amalek. Leámoslo, vayamos allá. Deuteronomio, capítulo 25, en el verso 17, dice así: Recuerden lo que Amalek les hizo por el camino cuando salieron de Egipto. Cómo él los encontró por el camino y golpeó a aquellos de ustedes que quedaron atrás y a todo débil detrás de ustedes cuando ustedes estaban débiles y cansados. Y no temió a Dios. Y será cuando el Señor su Dios les haya dado descanso de todos sus enemigos alrededor en la tierra, la cual el Señor su Dios les da por una herencia para poseerla, ustedes borrarán el recuerdo de Amalek de debajo del cielo. No olvidarán. ¿Dónde vivió Amalek y dónde vivió Ismael? Eso es algo fascinante. Vamos a echar un vistazo de eso. Vayamos a Génesis 25, al verso 17. Génesis capítulo 25, en el verso 17, dice así: Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y expiró y murió y fue reunido a su pueblo, y ellos vivieron desde Ávila hasta Shur, lo cual es antes de Egipto como avanza hacia Siria. y él murió en la presencia de todos sus hermanos. Debo tomar un minuto o dos para corregir parcialmente lo que tenemos aquí. Él, allí dice, él murió en la presencia de todos sus hermanos. Esta es una buena traducción, es válida, pero no da la importancia total. Esa palabra murió significa napal. Él cayó. Él cayó en la presencia. Cayó sobre. Notará que es plural y es singular. Dice allá en el mismo verso, dice, ellos vivían. Cuando dice, y ellos vivieron desde Ávila hasta Shur. Ellos, los descendientes de Ismael. Y luego dice, él. Dice, y él murió. Singular. Y luego él habitó. Él vivió en la hostilidad de sus hermanos. Él cayó sobre ellos. Esta es la violencia de Ismael, de uno hacia el otro. Los hijos siempre están peleando. Pero dice, ellos vivieron desde Ávila hasta Shur. Ahora, vea lo que pasó cuando Dios le dijo a Saúl, por medio de Samuel, que aniquilara a Amalek. ¿Dónde vivía Amalek? 1 Samuel 15. Usted verá la conexión entre Amalek e Ismael. 1 Samuel 15 en el verso 1. Dice así. Y Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte para ser rey sobre su pueblo, sobre Israel. Y ahora escucha a la voz de las palabras del Señor. Y en el verso 3 dice, ve ahora y golpea a Amalek, porque sé lo que han hecho. Y en el verso 5, y Saúl vino a una ciudad de Amalek y estaba en espera en el valle. Y en el verso 7, y Saúl golpeó a los amalecitas desde Ávila, como va a Shur. Bien, eso era donde estaba Ismael. Miremos eso. Saúl golpeó a los amalecitas desde Ávila, como va a Shur. Y eso es exactamente donde estaba Ismael. Ellos estaban juntos. Hubo una unión de sangre y estaban comezclados. Entonces, allí ve el enlace. Ahora, aquí hay una pequeña golosina para ustedes, en cierta forma. Yendo a los descendientes espirituales de Amalek en los 30 y en los 40, 1930, 1940, lo interesante está al comienzo del régimen nazi. Adolf Eichmann, la cabeza del servicio secreto, cuando estaban yendo a través y estaban aniquilando a todos los judíos, él dijo en 1942, no habrá Purim este año. ¿Qué sabía él acerca de Purim? Este era un nazi, este era un alemán. No estoy tratando de decir que él era una malecita físicamente, pero él entendía la Biblia, él entendía al pueblo de Israel. Y en 1946, en Núremberg, Julius Streicher, uno de los antisemitas más crueles, mientras iba a su muerte, estaba en la horca a punto de ser tirado, y sus últimas palabras fueron: Fiesta Purim 1946, reconociendo que Purim estaba siendo repetida. Amalek está siendo derrotado. No quiero extenderme mucho en eso, pero es interesante. Pero quiero que vaya a Esther, capítulo 3, al verso 1. Esther capítulo 3, verso 1, dice así: Después de estas cosas, rey Asuero promovió a Amán, el hijo de Amendata el Agageo. ¿Dónde encontramos ese nombre antes? Él fue el rey de los amalecitas, Agag, el rey de los amalecitas que Samuel cortó en pedazos. Yo pensaba que todos ellos estaban muertos. No, algunos de ellos sobrevivieron y uno de ellos fue Amán. Ahora, hubo 10 hijos de Amán que fueron colgados en la horca. Hubo también 10 nazis colgados en la horca en el juicio de Núremberg. Hay un paralelo allí. Pero quiero concluir todo esto con un pensamiento final en Génesis 27. Y de nuevo, aquí hablamos de Dios ocultando cosas y luego reyes averiguándolas. Esto es donde Jacob tomó el guiso de su madre Rebeca, quien se lo dio. Va a Isaac porque quiere la bendición. Leamos en Génesis 27, el verso 22. Dice así: Y Jacob se acercó a Isaac su padre, y él lo tocó y dijo: La voz es voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Ahora, voz es deletreada de la misma forma en inglés, no es deletreada de la misma forma en hebreo. Hay una diferencia, y creo que hay una razón específica. Aquí está una diferencia. La palabra hebrea para voz es kol, o la voz será entonces ha-kol. Y si mira esto de esta forma, la forma en que es deletreado significa débil. Entonces, ¿qué tiene? En el hebreo aquí, en el verso 22, sería débil. Sería débil es la voz de Jacob. Dice así en la Biblia, dice, y él lo tocó y dijo, la voz es voz de Jacob. Pero hemos visto que la voz es también débil al deletrearse juntamente. Entonces quedaría débil es la voz de Jacob. Pero las manos son las manos de Saúl. Significando, cuando Jacob o Israel es débil en oración, débil espiritualmente, cuando mueve a Dios del lugar público, cuando no reconoce a Dios en las escuelas, ni en el gobierno, ni en ningún lugar, entonces, fuerte, porque las manos simbolizan fortaleza, la mano derecha, fuerte es Esaú. Entonces fuerte será Esaú. Pero cuando Israel clama a Dios, entonces Israel será más fuerte. Concluiré diciendo que la última vez, de acuerdo a mi entendimiento, que Israel verdaderamente clamó a Dios nacionalmente en el tiempo de guerra fue el 6 de junio de 1944, en la época del día B. Siendo un estudiante de historia, la cual me gusta, la mejor película de guerra que he visto, el mejor libro que he leído, fue El día más largo de Cornelius Ryan. La película fue tan buena porque esta fue la única película que realmente siguió el libreto, siguió el libro. Pero en aquel día, Franklin Delano Roosevelt, sin importar lo que usted pueda pensar de sus políticas económicas y cosas así, él pidió a Dios, guió a la nación a pedirle a Dios, y luego leyó esa oración mientras él estaba sonando en la radio. Esta comenzó con Dios Todopoderoso. Él habló acerca de salvar la flor de nuestra juventud para liberar a Europa. Y siendo el estudiante de historia que soy, no un maestro de ella, usted puede leer ese libro y otros libros y encontrará allí que hubo 5 o 6 incidentes que fueron tan solo contra los nazis, fueron en contra de los alemanes. Esa debió haber sido una derrota, pero no lo fue, porque Dios escuchó esa oración. Israel tiene que invocar a Dios para que la oración sea escuchada. Ismael no. Entonces, si Israel llega a ser más y más débil en reconocer a Dios, entonces Esaú, Amalek e Ismael llegan a ser más y más fuertes y causarán gran problema a Israel en el futuro. Y me temo que lo vamos a ver. Una vez Israel sea destruida, pero venga a sus sentidos e invoque a Dios, nuevamente Dios escuchará la oración de Israel y destruirá a Amalek e Ismael. Este es básicamente el punto que quería traer. Una fascinante historia y va a ser en el futuro. ¿Qué tanto tomará? No lo sé, pero es tan seguro como el ponerse y el ocultarse el sol.